Un tiempo ahora para organización de centros educativos con una propuesta del profesor Samuel Gento Palacios. Vamos a hablar de autonomía institucional de un centro educativo. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Comenzamos por que nos aclare el concepto de autonomía en este marco del centro educativo, profesor.
Bien, el concepto de autonomía, como muchos de los que utilizamos en el ámbito de la educación y en más en concreto de la organización de centros o instituciones educativas, no es, como otros, genuino y exclusivo del ámbito educativo. Digamos más bien que el término autonomía, pues más bien procede del ámbito político, ¿no? Es ahí donde ha tenido un mayor desarrollo. En cualquier caso, yo creo que podemos entenderlo como la posibilidad de llevar a cabo con amplio margen de libertad un proyecto o plan educativo contextualizado, definido, ejecutado, controlado y valorado por los propios implicados en el centro y sobre todo a partir de la misión del centro. Por lo tanto, no es exactamente la libertad absoluta, pero sí implica un amplio margen de libertad.
Profesor Gento Palacios, ¿y a qué sectores afecta la autonomía institucional de un centro educativo?
Bien, esto es importante porque no podemos caer en el equívoco de pensar que cuando un centro ya ha conseguido como tal institución su autonomía, los elementos que lo constituyen pues no tienen por qué reclamar esa autonomía. Y eso sería un craso error. Es decir, que es verdad que el centro en su conjunto debe disponer, tal como dicen los autores muy relevantes en el momento actual y con muchos informes así lo proclaman, debe, como digo, el centro tener cada vez en mayor medida mayores dosis de autonomía, porque eso repercute sobre la calidad de la educación en definitiva, ¿no? Pero junto a eso hay que tener en cuenta que dentro de la propia institución hay que defender también la autonomía de los propios profesores, indudablemente, que tienen derecho a un margen de libertad dentro de su ámbito específico, por supuesto los propios alumnos, y otros sectores que intervienen en la organización y funcionamiento de las instituciones educativas, que realmente se han complicado, porque ya no son unas instituciones simples, sino que intervienen muchos sectores.
Otro aspecto que quizás sea bastante interesante para los alumnos de esta asignatura de organización de centros educativos, por los problemas y las confusiones que nos puede ocasionar, es esos desviacionismos contra la autonomía, profesor Gento Palacios.
Sí, efectivamente, aunque como he dicho al principio, la autonomía es una tendencia predominante, particularmente en Europa, y así se pone de manifiesto en muchos informes, yo diría que en nuestro país últimamente se ha acentuado sobremanera, sobre todo pues a partir de las reformas impulsadas desde nuestra Constitución y a partir del 85 hasta el 95 sobre todo. Sin embargo, junto a esta proclamación evidente y a veces ostentosa de la autonomía, pues ocurren determinadas cosas que a veces son propugnadas por los propios proclamadores de la autonomía y que no guardan relación con ese principio. Por ejemplo, una de ellas es uno de esos desviacionismos es la excesiva regulación normativa. En nuestro país pues se ha regulado, parece ser, yo creo que se puede decir razonablemente, probablemente en exceso el funcionamiento de los centros a través de la reglamentación de sus órganos colegiados, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ciertamente atenta contra la autonomía, porque si está todo previsto, pues no hay ningún margen de libertad. Otro elemento, otro desviacionismo contra esa autonomía es el exagerado control externo. Si ciertamente el seguimiento de esas instituciones se hace siempre por instancias ajenas, pues eso evidentemente pues no deja mucho margen de libertad a las instituciones, ¿no? Otro principio ciertamente polémico sobre el que probablemente habría que manejar una sutileza, probablemente acentuada, es la tendencia, a partir de los movimientos de calidad y la introducción del paradigma de la calidad, de la categorización de centros por su eficacia. Es decir, si los centros por criterios externos, por estándares externos y por autoridades, digamos, científicas externas, son categorizados, de acuerdo con su eficacia, pues eso evidentemente, de alguna manera, obliga a los centros a acomodarse a esos estándares externos. Por lo tanto, eso limita su propia autonomía. Otro desviacionismo contra esa autonomía sería, lógicamente, pues la imposición de currículums o currícula, según como quiera decirse, pues muy cerrados, ciertamente. Eso va contra la autonomía didáctico-pedagógica del centro.
Bien, de todas maneras apuntábamos esos desviacionismos para que a la hora de estudiar y de analizar el concepto de autonomía institucional de un centro educativo tengamos todos los puntos de vista, los pros y los contras. Hay un aspecto fundamental que es el de la participación, Crisol, de esa autonomía. Profesor Gento Palacios, hablamos ahora, si le parece, del concepto de participación.
Bien, ciertamente, pues la autonomía supone, de alguna manera, en una institución, pues que evidentemente los elementos personales que la constituyen asumen, en definitiva, un proyecto educativo a partir, como hemos dicho, pues de una misión, de una razón de ser de esa institución. Esto, pues no podría concebirse sin la intervención, ¿verdad?, libre y al mismo tiempo responsable de los miembros de esa institución. Y aquí entramos de lleno en el tema de la participación. Por lo tanto, la participación es el elemento que de alguna manera pule, que de alguna manera filtra ese principio de autonomía para hacerlo una realidad a partir de esa participación libre, comprometida, yo diría que inteligente desde el punto de vista profesional, puesto que supone una autoridad científica y profesional, pero al mismo tiempo responsable, como hemos dicho, ¿no? Yo entiendo, y bueno, pues así lo he manifestado en distintos trabajos, y bueno, pues así lo hemos ido acuñando con distintos profesionales, que la participación es un concepto amplio. No es exclusivamente, digamos, un principio de intervención política simplista, en el sentido de que bueno, pues nosotros elegimos a nuestros representantes y ya hemos participado. Yo creo que esto es muy poco. En el ámbito profesional, la participación significa tomar parte activa. No solamente elegir a nuestros representantes, sino tomar parte activa, asumiendo pues una parte de poder y al mismo tiempo de responsabilidad, pero en todas las fases de un proceso. Hay que tener en cuenta que lo primero que tendríamos que hacer sería constituir las unidades responsables. ¿Quiénes son los miembros de esas unidades y quiénes son los elementos que pueden liderar esas unidades, esos grupos, esos órganos, etcétera? De manera que la estructuración de esas unidades es un ámbito también en el que los implicados deben participar para que tal participación sea real. Pero además de eso, hay que tomar decisiones. Tomar decisiones, pues, sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo el proceso que se lleva a cabo. Yo diría que con eso no termina la participación. Es decir, lo que hemos hecho es realmente lo que queríamos hacer, cuál es el resultado que se ha obtenido, en función de qué recursos, etcétera. Es decir, toda la parte de valoración de resultados, de procesos, también forma parte o es patrimonio de esa participación en la cual los implicados deben intervenir. Y finalmente, quizás un aspecto relativamente novedoso, pero en el cual estamos entrando ya en la educación, es lo que se llama la evaluación diferida o el efecto de impacto. Es decir, lo que ya decían los clásicos, non escole sed vitae discimus, que a veces los profesores, los educadores, no nos damos totalmente cuenta. Creemos que una buena formación, un buen currículum, incluso un buen tratamiento metodológico, si está basado en autoridad y en evidencias científicas, pues es suficiente. Pero parece que no. Es decir, eso es mucho, pero además de eso, deberíamos tener en cuenta el efecto que produce fuera de las aulas. Es decir, si nosotros en nuestra universidad estamos formando ingenieros, estamos formando licenciados, se supone que van a ir a actividades profesionales y con independencia de la buena formación que hayan recibido, evidentemente, bueno, la acogida que tales graduados tienen en la sociedad, pues es importante, y también sería bueno que los propios profesionales lo tuviéramos en cuenta. Pues esta valoración del impacto, el impacto social, el impacto cívico, el impacto laboral, incluso familiar y hasta académico, pues es un ámbito también en el cual los implicados deben participar.
Y ya que estamos hablando precisamente de esas implicaciones del resto de la comunidad educativa en esa educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, quizás sea también importante hablar de las demandas político-sociales en este contexto de la autonomía institucional de un centro, profesor Samuel Gento Palacios.
Sí, efectivamente, y de alguna manera conectado con lo que acabamos de decir, debemos hacer un esfuerzo por convencernos de que nosotros somos servidores de la sociedad. Es decir, los educadores, aparte de ganarnos el sueldo, que no suele ser demasiado generoso generalmente, pero en fin, otros ganan menos todavía, ¿verdad? Pero en cualquier caso debemos de tener en cuenta que hemos de prestar un servicio a la sociedad y por lo tanto pues hay que considerar esas demandas político-sociales o sociales y políticas sobre la educación. Por ejemplo, no sería bueno que la autonomía quebrase la igualdad de oportunidades. Si los alumnos tienen derecho a recibir una educación y deben tener iguales oportunidades de acceso a la misma. Las libertades básicas, ¿verdad? Pues deben ser ciertamente respetadas por la educación y la autonomía de una institución no puede quebrarlas tampoco en ningún caso, ¿no? Los propios principios democráticos de convivencia, pues también no sería bueno que una institución hiciese proselitismo, por ejemplo, en contra de esos principios democráticos. El derecho de todos a la educación es algo pues que también constituye pues un principio fundamental que debe respetarse. Y por qué no, si estamos viviendo en un marco jurídico político determinado, pues habrá un marco normativo desde la propia Constitución y demás, pues que debe respetarse por esa autonomía.
Son muchos los aspectos de este tema que no podemos abordar en un programa de radio. Así que, si le parece, profesor Gento Palacios, y a modo de resumen, para que nos dé ideas para preparar este tema a los alumnos de cuarto curso, ¿cómo se manifiesta la autonomía en un centro educativo?
Bien, efectivamente, bueno, aparte de que los alumnos disponen de un capítulo del libro de la asignatura donde pueden ver algunas cosas de las que aquí se han dicho, no todas, yo diría que hay como tres grandes ámbitos en los cuales se manifiesta la autonomía. Uno es el ámbito gerencial, sobre todo de carácter económico. Otro sería el ámbito organizativo, muy de lleno dentro del ámbito de nuestra asignatura. Y otro también, el ámbito pedagógico didáctico. Vamos a eludir el ámbito gerencial, que es el que ha sido más desarrollado. Quizá nos interesa más el ámbito de la organización de un centro. Yo creo que un centro debe aspirar cada vez más a tener su propia impronta, a tener su propia, esencia, sin perjuicio, naturalmente, de la solidaridad debida, a partir de su propia misión, definir sus principios de funcionamiento, su estructura organizativa, sus propios documentos de planificación y, naturalmente, su relación con el contexto. Esto sería un gran ámbito, el de la autonomía organizativa, no tenemos tiempo de desarrollarlo. Otro gran ámbito sería el de la autonomía pedagógico-didáctica del centro. Es decir, un centro debe definir su propio punto de partida de carácter educativo, filosófico, ideológico, conceptual, y a partir de ahí yo creo que tal vez el documento más importante sería el proyecto educativo del centro, de lo cual se deriva, pues naturalmente, el proyecto curricular y todo el diseño, repito, pedagógico-didáctico. no vamos a referirnos a la autonomía económica o gerencial, como hemos dicho anteriormente, pero sí terminaría con una manifestación, yo creo que interesante, de un libro pues que yo creo que valdría la pena recomendar a nuestros alumnos. Es el informe de la OCDE sobre escuelas y calidad de enseñanza, publicado en el año 91 por el Ministerio de Educación y la editorial Paidós. En ese informe, realmente muy interesante, de la educación en el mundo, se dice así, y yo creo que con esto podríamos terminar nuestra intervención. Dice: en respuesta a las crecientes expectativas sociales, los sistemas de educación deben lograr un equilibrio entre la justificación pública y la autonomía creativa de las escuelas y de la profesionalidad responsable de los enseñantes. Creo que este es el reto.
Bien, pues con ese reto que el profesor Samuel Gento Palacios ha extraído de ese informe de la OCDE de 1991, Escuelas y Calidad de Enseñanza, ponemos el punto final a este espacio que hemos dedicado a hablar de la autonomía de instituciones educativas, un programa de organización de centros educativos. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches y mucha suerte a todos.